Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este, el 11º capítulo de la cuarta temporada de Perdona si no puedo ser sincera, una temporada que ha durado harto más que lo que yo había considerado y me tiene con mucha felicidad poder como explorar las cosas que he estado pudiendo explorar este último tiempo y también poder decir que me he podido conectar con muchas cosas que a lo mejor yo quería decir, pero que me daban miedo decir, y que me ha generado mucha satisfacción poder pensar y entender y crear y ser bien recepcionada en esa creación. Traigo un capítulo muy hermoso, muy reflexivo también. Hice un análisis bastante importante al respecto de la vida de muchas mujeres y quise hacer un capítulo compilatorio de brujas destacadas a lo largo de la historia. Porque siento que en mi propia construcción como mujer bruja, en mi propia como momento de transformarme y a convertirme y sacarme esta piel de esta mujer que probablemente no había como podido como aceptar una neurodivergencia. Yo creo que ser bruja es algo profundamente neurodivergente. Tiene que ver con no encajar con los moldes, tiene que ver con también tener un ciclo en particular que te hace conectarte contigo misma de una manera completamente diferente a como el ser humano que está seteado para poder trabajar y para poder producir existe, si es que se podría decir. Bruja en su acepción más antigua, en su traducción más antigua, representa mujer sabia. Esa es la traducción literal de bruja, así de latín. Onda, el poder comprender que una bruja es una persona que utiliza su cuerpo, que utiliza su vida y que tiene una conexión con su propio cuerpo, que entrega una posibilidad de percibir la realidad completamente diferente, es algo centralísimo, centralísimo al hecho de por qué la bruja el día de hoy es esta personaje de nariz ganchuda, de grano en la nariz, oscura, mala, loca. El concepto de la bruja fue impuesto durante la Inquisición con el objetivo de poder ordenar la vida de las mujeres y ordenar la vida también de cómo estaba funcionando el mundo. Estaban emergiendo sociedades en donde ya el trabajo hacia un ser, porque estábamos ya en una época en donde las ciudades empezaron a funcionar con las personas que empezaron a llegar escapándose de los feudos o las personas que también empezaron a hacer sus artesanías y sus comercios. Empezaron a comenzar los intercambios de dinero, hablo siglo XIII, siglo XIV, más o menos por esa época. Empezó a haber un intercambio comercial, empezó a surgir el banco, empezaron a surgir muchos espacios en donde también se cobraba por los servicios que se realizaba, y de ahí de alguna manera empezó a darse esta necesidad de darle un valor al trabajo más allá de el, no sé, depender de un señor feudal o de ser esclavo de alguien. Empezaron a verse los primeros atisbos del trabajo asalariado. Y este trabajo asalariado necesitaba de alguna manera el control y el orden de quienes lo estaban realizando. Esto que estoy contando es nada más y nada menos que Silvia Federici, en uno de los libros más importantes del feminismo contemporáneo, porque es el único libro que se ha podido hacer una pregunta al concepto de acumulación originaria del marxismo, que tiene que ver con que en el fondo nosotros le entregamos nuestro trabajo a otro, nuestra fuerza de trabajo, nuestra fuerza productiva, y el otro básicamente nos roba. Esto es así ya, pero bueno, Marx limón traverso, así como lo más traducido que se pueda de la realidad. Tú eres enajenado de tu proceso creativo porque tú estás trabajando para alguien y eso se transforma en un sueldo. Esta energía, Federici, viene a criticarla, que es el cimiento en el fondo de la lucha de clases el día de hoy, no desde el criticar el concepto mismo de el trabajo asalariado, sino que Federici y nos mete la idea en la cabeza de lo que significa el concepto de la división sexual del trabajo, algo que no había sido visto, o un nivel, una capa de interpretación que no había sido considerada en cómo se estableció el capitalismo en la actualidad. Entonces, lo que habla Silvia Federici en el fondo es que a las mujeres se nos obligó, bajo el concepto o la idea de la casa de brujas, se nos obligó a vivir de un modo en particular para poder convertirnos en lo que es una mujer o lo que es una esposa. Entonces, toda persona que se salía de este régimen, y ojo, yo esto lo dije en un video, no eran la iglesia la que perseguía a las personas. La iglesia partió con esta weá, pero el Maleus Maleficarum, que se escribió como en 1400 y tanto, fue como la antesala, porque la casa de brujas duró 3 siglos. Las últimas como casa de brujas fueron hechas en el siglo XVIII en Latinoamérica, porque la casa de brujas no solamente fue en España, así como cuando dice en Monty Python, Nobody expects the Spanish Inquisition, y aparece ahí la Inquisición española, no fue solamente ahí en España, claramente se vio muy fuerte, pero la casa de brujas es algo que está muy presente desde el imaginario colectivo. Con mucha fuerza, porque la bruja rompe y quiebra el esquema de lo que es normalizado. La bruja se puede sostener a sí misma. Para el momento de la Inquisición, la bruja representaba un problema porque la bruja podía determinar cuándo se podía reproducir la gente, porque usualmente estas brujas eran o curanderas o matronas, parteras. Mujeres que tenían que ver con el nacimiento y la muerte de niños, en la gestación. También eran médicas, médicas que trabajaban con las hierbas, que iban en contra también del sistema que se estaba tratando de imponer, el sistema del racionalismo y todo este modo de ver el mundo que fue surgiendo luego de la peste negra y a partir de la Edad Moderna en adelante. Y la energía de las mujeres que eran consideradas brujas, que usualmente eran mujeres solas, eran mujeres que eran viudas y no se habían vuelto a casar, eran mujeres que podían determinar el nacimiento, la salud de las personas, y eran gente que, entre comillas, desviaban de la fe, porque ese era el argumento. La casa de brujas era dada a diferentes personas por cualquier razón. La casa de brujas al final terminó incriminando a cualquier persona por cualquier razón, cualquier mujer, la agarraban, la metían, la torturaban, la hacían confesar y después la quemaban o la ejecutaban. Fue increíble. No, de hecho, perdón, no sé si el juicio de las brujas de Salem, ese famoso que fue como en 1600, eran varias niñas que habían tenido ataques convulsivos y que esos ataques convulsivos habían sido dados por una infección, con algo que habían comido, algo que habían ingerido, pero no era brujería. O sea, la brujería se acusaba desde la misma ignorancia, pero también desde la misma búsqueda de control. Entonces, las personas que empezaron a padecer por la casa de brujas eran netamente mujeres. Eran netamente mujeres que eran autovalentes, mujeres que no estaban dentro del rol establecido, que tenían capacidades ultrasensoriales y que eran percibidas como charlatanería o derechamente personas a las que podían perseguir por cualquier razón. Entonces, Tenemos miles de mujeres que murieron por la Inquisición española, o la Inquisición española, por la Inquisición, y que también tuvieron que reducirse. Las brujas fueron escondidas y fueron reemplazadas por esta mujer fea que está arriba de una escoba, que tiene un gorro, que es sola. Se perdió la capacidad de el control y el poder sobre el cuerpo. Entonces, al final, todo el concepto de lo que significa la bruja es algo que ha venido siendo como muy distorsionado y que te hace pensar en que eres una persona que hace magia negra o que hace vudú, en vez de ser, no sé, en vez de sostener la propia como identidad desde lo que uno quiera ser. Yo creo que el día de hoy, incluso antes de que yo me hubiese declarado como bruja, a mí me hubieran quemado como bruja por tener opinión, por tener voz, por tener capacidades de ver más allá, por ser inteligente, por no quedarme en lo establecido. Entonces, la bruja, que es algo que yo vengo reivindicando, les voy a contar la historia de varias brujas. Y de varias brujas que a lo largo de la historia se han presentado, que no todas han terminado en la hoguera, pero varias sí terminaron en la hoguera, o recibieron lo que nosotros le llamamos el día de hoy la cultura de la cancelación. La primera bruja de la que quiero hablar vivió 2000 años antes de Cristo, o sea, vivió hace 4000 años atrás, en Eduana, que era una sacerdotisa acadia, acadia, digamos, en todo lo que es Siria, el Líbano, Irak, Irán, toda esa parte es lo que es Babilonia, Sumer, Mesopotamia, Acadia, etcétera, etcétera. Y todos, más o menos, eran y rendían culto a la naturaleza en esas civilizaciones. En Eduana era la suma sacerdotisa del dios Nannar, que era la luna, y además era una princesa que era hija de un rey de Acadia, y ella fue una prolífica maga, porque obvio, suma sacerdotisa, y también era una poeta mística. En Eduana tiene gran cantidad de textos en donde ella le dedica a Inanna, Venus, muchos versos en donde le cita esta como representación casi que onírica de la experiencia mística, de la unión con ese arquetipo. Entonces, en Eduana es una tremenda bruja, es una tremenda bruja. Y además hizo poesía, no solamente como aquí está el libro de Nerdwana, sino que todos los templos de Sumer y de Acadia tienen grabaciones que escribió en Nerdwana. Así de importante era esta bruja. Eran escritos devocionales que ella misma dejaba en los templos, que se grabaron en los templos. Y es la primera poeta mujer considerada en la historia. O sea, aquí, bueno, evidentemente a esta alta bruja la protegió el privilegio de ser hija de un rey, pero hay otras brujas como por ejemplo Hipatia de Argentina, es decir, de Alejandría, que no tuvieron la misma suerte. Ella era hija de un filósofo y por la coyuntura política, y hablo de bruja porque ella era una científica, ella se dedicaba a las matemáticas, un huevón que había estudiado con ella. La dejó, o sea, le empezó a hacer algo en contra de ella y bueno, la terminaron matando a punta de piedrazo. No fue fácil el destino de las mujeres y menos una suma sacerdotisa, que poco menos que era casi que una diosa, vivir así como, me imagino como en Eduana viviendo como Daenerys Targaryen en esa pirámide así como gigantesca. Otra bruja que yo traje para la colación es Juana de Arco. Juana de Arco sí es una bruja que fue quemada. Lamentablemente Juana de Arco murió a manos de también quienes estaban en contra de toda la causa de Francia. Para quienes no ubican a Juana de Arco, Juana de Arco es como la santa patrona de Francia. Vivió entre 1412 y 1431 en Francia y fue una campesina que llegó al final de la Guerra de los 100 Años en Francia, que era una guerra que también determinaba mucho el límite de Francia y era una guerra que también tenía que ver con los ingleses. Y ella apareció diciendo, una niña adolescente, 15, 16 años, apareció diciendo que ella tenía visiones del arcángel Miguel y de dos santos católicos, Santa Catalina, Santa algo, no sé qué, cómo se llamaban, pero tenía a Miguel, arcángel Miguel, ahí haciendo su, qué pachó, mi vida, venga, haciendo su energía. Y decía que a ella la habían ayudado y le habían dado el poder de la visión para poder saber, o sea, cuándo y cómo ayudar a Francia a poder erigirse como un reino. Entonces, Juana de Arco fue presentada, Juana de Arco fue llevada al entonces delfín que no tenía el trono de Francia y empezó a decirle las cosas que le decían. Y ella empezó a accionar la guerra y haciendo las cosas que le decían sus visiones y logró efectivamente que Francia ganara muchas veces. Juana de Arco, en todo caso, era una niña y la gente puta no tiene, que no tiene como la capacidad de ver el mal, porque me imagino que ya no debe haber visto mucho el mal, se dice que era una persona como muy fuerte, que era una persona también muy andrógina, que era una persona que no tenía como una sexualidad declarada, porque obviamente que era un adolescente, weón, en medio de una guerra en la Edad Media, fue traicionada y fue llevada a la hoguera por los ingleses que la capturaron y que la enjuiciaron, y la llevaron a la hoguera por brujería. Y murió a los 19 años. Fue, bueno, yo vi la película de Juana de Arco que hizo la Mila Jovovich y le sale al final cómo se ve, cómo ella, cómo se está quemando y Juana de Arco al final de todo es reivindicada. Juana de Arco, un par de años después de su juicio que la mataron, ella fue anulado y ella fue erigida como una mártir. Después fue erigida como santa y luego quedó como una de las siete santas patronas de Francia. Onda, una bruja que tenía una capacidad de canalización superior y que tenía una capacidad de poder conectarse como desde un lugar muy lindo también, porque era una persona que creía mucho en lo que veía, tenía una fe muy ciega y probablemente el hecho de que ella haya sido muy joven también mueve mucho la idea de esta como conexión interior. Yo tengo acá a otra señora, que esta señora no es una buena señora, pero también yo creo que tengo que ponerla en el stand de las brujas porque hay brujas buenas y hay brujas malas, la magia no tiene moral. Entonces acá tenemos a Erzsébet o Isabel en húngaro, Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory, que es una. Es como un tópico o un tropo cultural muy importante, la condesa sangrienta. Puta, hay dos bandas por lo menos que se me vienen a la cabeza, una es Báthory y la otra es Iron Maiden, que tienen que ver con Báthory. Erzsébet Báthory era mujer de. Era una noble, una aristócrata húngara que vivió entre 1560 y 1614. Y ella estuvo casada y después de que murió su marido en una guerra, ella era una. Estaba peinándose con su sirvienta. Y la sirvienta le tiró el pelo y la huevona le pegó. Porque era muy normal en la aristocracia húngara como sacarle la chucha a los criados. Y le salió sangre a la loca. La wea es que la loca llegó y cachó y dijo, wow, me estoy volviendo más joven, me estoy conectando, me estoy como, no sé, disolviendo, como la mina vio en sí que se estaba volviendo más joven y llamó a sus asistentes, a sus mayordomos, para que pescaran a la cabra, pescaran a la chica, la desnucaran y vertieran su sangre en un balde en donde Elizabeth Báthory se bañó. Elizabeth Báthory tenía un miedo a la vejez muy tremendo, muy tremendo. Y quiero decir que Elizabeth Báthory es realmente descendiente del Conde Drácula. Onda, estuve investigando y realmente el Conde Drácula sí existió, pero no era un vampiro. Pero sí, esta loca le encantaba la sangre de las doncellas. Esta loca lo que hacía, tenía un grupo de brujas que estaba trabajando con ella, un grupo de brujas negras que trabajaban con ella, y siempre pedía jóvenes entre 9 y 15, 16 años para que fueran a trabajar con ella a su castillo en Hungría. Y las mataba. Y las torturaba y hacía un montón de cosas. Elizabeth Báthory mató a más de 650 niñas y se empezó a como correr el rumor porque empezaron a desaparecer las niñas y la gente no quería ir a trabajar al castillo de Elizabeth Báthory porque las niñas morían misteriosamente y era muy tremendo porque la gente desaparecía, la gente no llegaba a trabajar, no llegaba a sus casas, las niñas aparecían muertas porque Báthory les sacaba la sangre para poder mantenerse joven. La cosa es que eso empezó a alertar a la gente y sus brujas le dijeron que por favor se conectara con esta. O sea, que trajeran niñas nobles para poder tenerlas a mano y que eso iba a ser mucho más poderoso. La cosa es que la gente, evidentemente, cuando se desaparece una campesina, no es tan importante como que desaparezca un noble. Entonces, cuando desaparecieron estos nobles, estas niñas, estas jóvenes, se preguntaron por ella y llegaron al castillo de Elizabeth Báthory y se encontraron así tremendamente todas las cosas. Una chica escapó y logró decir ciertas cosas, aunque la mayoría que se escapaba la metían a un instrumento de tortura medieval que se llamaba la doncella de hierro, Iron Maiden, para los entendidos. Esta loca no se podía ir presa cuando la descubrieron porque los nobles no se iban presos en Hungría. Pero sí la condenaron a quedarse encerrada en su castillo, que a todo esto estaba hediondo, hacía sangre, a putrefacción, habían cuerpos mal enterrados, como que ya no tenían dónde mierda meter cuerpos, como que. Y además, esto pasó durante 4 años, o sea, fue una masacre, o sea, fue en muy poco tiempo, desaparecieron muchas niñas y empezaron a pasar cosas muy raras. Y no había dónde enterrar a estos cuerpos. Y en muchos cuerpos estaban descuartizados. Ay, no sé, yo soy muy casaocho, me encanta hablar de estas cosas, pero si eres sensible, mejor voy a dejar de hablar de Elizabeth Báthory. Esta bruja muy mala que la comparan con la Quintrala en Chile, pero no, no hay nada que comparar. Otra bruja muy importante de la historia vivió entre 1794 y 1881. Se llama Marie Laveau. Se llamaba Marie Laveau. Era una mujer afroestadounidense que era practicante de vudú en Nueva Orleans. Ella se autoproclamó la reina del vudú de Nueva Orleans. O sea, todo lo que nosotros conocemos del vudú, de estas prácticas, el monito y todas esas cosas son gracias a Marie Laveau. Marie Laveau, ella era hija de hacendados negros que tenían dinero. Afortunadamente era una mujer que dentro de su condición de mujer negra estaba bien parada, por lo tanto podía tener un grado más de independencia. Se casó y luego dejó a su marido y se casó luego con otro mago negro con el que también hacía cosas. Y se dedicó durante toda su vida a hacer activismo por el vudú y hacer vudú en todo Nueva Orleans. Era la mujer a la que le iba a pedir una magia y es muy reconocida en toda como la imagen pictórica también de lo que significa ser bruja a lo largo de la historia. Ella es una mujer muy importante y se ha aparecido en historias, en cuentos, en series, en películas. Su figura es muy, muy muy importante, Marie Laveau. Y lo más bacán es que ella misma se autoproclamó la reina del vudú. O sea, ella era la persona a la que tú ibas a consultarle en Nueva Orleans si es que llegaba a pasar algo. Y ayudaba a todas las personas con sus fortunas, ayudaba a todas las personas con sus problemas. O sea, increíble tradición de los santeros que en Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos, como había mucha población afrodescendiente y ahí también había mucho esclavo, era algo que se hacía muy regularmente, la santería mezclada con esa ancestralidad. Es un mundo muy interesante y es un mundo muy bonito. La santería creo que es algo que, por lo menos mirarlo de lejos, porque yo creo que practicarlo es otra cosa y para poder hacer santería hay que ir donde un santero, claramente, como Marie Laveau. Otra bruja que me gustaría traer aquí al ring es una de las brujas más importantes de la historia del mundo. Es la Madame Elena Blavatsky, quien vivió entre 1831 y 1891. Elena Blavatsky es Madame Blavatsky, es la Big Mama de todas las brujas que estamos paradas acá el día de hoy. Elena Blavatsky era una mujer ucraniana que fue médium desde siempre y que claramente, como todas las mujeres, fue destinada a casarse, a tener hijos y a criar. Pero dejó a su marido porque se aburrió, se casó con un hombre que era 20 años más mayor que ella y se aburrió y se fue y se dedicó a viajar por el mundo para poder realizar su búsqueda espiritual. Madame Blavatsky estuvo viviendo en la India 2 veces, vivió en ashrams, tuvo maestros. A Madame Blavatsky se le naufragó un barco en, creo que en Sudáfrica, una wea así. Esta mina se pegó la vuelta entera y se las vivió todas. Madame Blavatsky luego se estableció en Nueva York y fundó una de las agrupaciones más importantes de esoterismo en la historia del mundo, que fue la Sociedad Teosófica, que era una agrupación de personas que estaban buscando verdades desde la espiritualidad. Era una institución muy prolífica en donde salieron personas como, por ejemplo, Rudolf Steiner, que es el creador del método Waldorf. ¿Waldorf? Sí, el Waldorf. Y Den Rudiar, un filósofo muy importante. Puta, Carl Jung tuvo mucha conversación con lo que quedó de esas escuelas. La escuela de la Sociedad Teosófica trajo el conocimiento de la India al respecto de los rayos cósmicos o toda esa división que la física también ha logrado como entender a través de las frecuencias de la luz. Se dedicaron a desarrollar conocimiento a partir de el entender que la verdad no era una sola, sino que había que buscarla fuera como fuera. Igualmente, a la señora Elena Blavatsky, porque era una mujer y era muy poderosa, la mandaron varias veces en acusaciones de fraude. La acusaron de que era una persona violenta, dijeron que era una persona muy loca, bueno, lo que se dice de las mujeres cuando hay que hacer ciertas cosas, y no dudo que la señora haya estado loca, si evidentemente, ¿para qué estamos hablando? Ella se estaba dedicando a algo muy heavy y también tenía como tintes sectarios. De hecho, otra de las personas que me gustaría conversar hablaba muy mal de la sociedad teosófica. De todas formas, Elena Blavatsky es una de las personas más importantes para la historia del esoterismo, es una de las personas más increíbles de la historia como mujer independiente. Escribió una cachada de libros, escribió uno de los libros más importantes para la historia del esoterismo que se llama La Doctrina Secreta y ha dedicado al ocultismo y al entender los otros lugares de la experiencia hasta el día de hoy. Creo que su huella nos queda hasta el día de hoy a todos quienes practicamos la magia, quienes practicamos el esoterismo, la astrología, las mancias. Gracias a ella se pudieron abrir estas preguntas en lugares como Nueva York y se pudieron abrir escuelas de astrología nuevamente gracias a su influencia. Así que importante mujer, importantes mujeres en la historia de Estados Unidos, Marie Laveau y Erin Blavatsky. Alice Bailey fue una congénere de Elena Blavatsky. Nació en 1880 y murió en 1949. Era coetánea, no congénere, pues si estamos hablando de mujeres. Ella es una escritora y una astróloga inglesa. Ella estuvo en la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, pero luego el fallecimiento de Elena Blavatsky, la escuela cambió y ella se separó por lo sectaria que podía ser esta escuela. Se dio una búsqueda en solitario y es una de los pilares de la astrología esotérica como la entendemos el día de hoy. Alice Bailey también escribió el Tratado de los Siete Rayos. Ella se dio toda esa paja de canalizar. Y ella por mucho tiempo escribió a través de la conexión con un maestro esotérico que se llama Dawal Kul. Pero ella nunca lo dijo hasta 30 años después que estuvo escribiendo bajo su propio nombre. Contó sus experiencias como clarividente y contó todas sus experiencias como medium y canal de un mensaje, porque al final lo que Alice Bailey hizo fue entender la energía y también traerla a Occidente. Alice Bailey trajo a Occidente la teoría de los chakras, la teoría del entendimiento del ser humano a través de estos centros energéticos, que también es un trabajo que Dane Rudyard hizo al llevar y al traer, y que conectó mucho la disciplina oriental gracias a esa apertura, que también fue un robo, obviamente no fue un robo como claro ni exacto, pero sí hubo una influencia de pensamiento en el cual se colonizó también el espacio occidental del racionalismo exagerado, la sociedad teosófica y las sociedades místicas ocultistas de esa época se dedicaron a desafiar los preceptos de el excesivo racionalismo, el excesivo método científico y el excesivo como entendimiento de las cosas. El método científico fue, no sé si ustedes lo saben, pero fue desarrollado gracias a la casa de brujas. Francis Bacon escribió sobre el método científico al mirar cómo se dio sistemáticamente la casa de brujas. Eso es un hecho y deberían investigarlo si es que les interesa mucho el tema de cómo emergió la ciencia en relación y en desmedro de muchas cosas. Annie Besant es otra mujer que vivió entre 1847 y 1933. Era una persona espiritista, también miembro de la Sociedad Teosófica. Ella era una escritora, una activista y profesora. Escribió más de 300 libros, Annie Besant. Era una huevona que no sabía quedarse callada. Y además era amiga de George Bernard Shaw, un escritor de obras de teatro, un poeta muy, muy importante. Y también una pensadora muy prolífica. Annie Besant es muy conocida y es muy importante porque ella apoyó la causa de la independencia de la India. De hecho, ella formó parte del Parlamento Indio en algún momento, haciendo la posibilidad de defender los derechos humanos de las personas que vivían en la India. También apoyó la causa independentista de Irlanda y era una persona que estaba claramente alineada a las ideas del socialismo y a las ideas del feminismo. Era una persona que no se conformaba con las estructuras racionales y Por eso mismo ella quebró mucho con todo lo establecido y era una persona que se dedicaba al espiritismo y se dedicaba al esoterismo de una forma muy, 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 muy clara. Y a las últimas dos que yo quiero como traer a este espacio son dos pintoras, porque también si estamos viendo este análisis y estamos viendo a las tres últimas personas de las cuales hablé, tenemos a tres mujeres que formaron parte de un grupo de mujeres que se conectaron con el esoterismo, que también pudieron tener espacios de poder en espacios que no habían sido reclamados todavía por las mujeres. O sea, Elena Blavatsky tuvo poder pre-sufragismo. O sea, el poder de estas mujeres para poder establecerse como brujas, con todo el estigma que tienen las brujas en el mundo, con todo el estigma que tienen estas mujeres encima, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser brujas, es potentísimo. O sea, yo encuentro muy potente que tú te puedas llamar la reina del vudú en Nueva Orleans, así como decirlo, oye, ven, aquí. Son también lugares en donde los criterios como de el racionalismo mismo no cabe dentro de la experiencia afrodescendiente, no es una experiencia occidental, pues. Entonces tampoco cae dentro de esa posibilidad, pero también son mujeres que se atrevieron a buscar, salvo a Elizabeth Báthory, que claramente su trabajo es algo como muy amoral, pero es una búsqueda dentro de todo. podríamos decir que una búsqueda, weón, anda a degollar personas y tomarse su sangre o bañarse en su sangre. Bueno, cada quien con sus parafilias, yo no estoy de acuerdo con eso. Las mujeres que quiero traer ahora son mujeres que se dedicaron a trabajar el inconsciente a medida que fueron apareciendo estas grandes corrientes como el psicoanálisis, se empezó a abrir la psiquiatría, se empezaron a investigar como estos fenómenos paranormales. Marie Curie le interesaba ir a ver esas sesiones de espiritismo para poder entender cuál era como la física que había detrás o qué era lo que había detrás de ese entendimiento de que algo extraño pasara o que una canalización pasara. El surgimiento del inconsciente dio también la posibilidad de que el arte dejara la mímesis y dejara también la representación de esta realidad humana y le diera espacio a lo más abstracto, lo que abrió también corrientes de arte que son muy bacanes del principio del siglo XX, son hermosos. Y la primera mujer que quiero traer bruja a este lugar es Hilma af Klint, una pintora sueca de arte abstracto, que sus pinturas realmente son muy hermosas, son pinturas muy simples, pero también son muy complejas y son como muy profundas al mismo tiempo. Ella era una persona que estuvo muy interesada desde muy temprana en la teosofía, en el ocultismo y el espiritismo. Ella vivió entre 1862 y 1944. Fue una persona que toda su vida se dedicó a un trabajo artístico relacionado con el espiritismo y fundó un grupo de canalización que se llamaba Las Cinco, en donde hacían escritura y pintura canalizada. Entonces ellas se juntaban, abrían el espacio y se dedicaban a hacer canalizaciones que luego transformaban en obras de arte. Yo lo encuentro muy increíble y lo encuentro precioso, encuentro como, no sé, lo encuentro bacán, lo voy a hacer, ¿cachai? Como bueno, anda a juntarte a canalizar con tu amiga, a brujear y a dibujar y a sanar, como es algo muy hermoso y toda su pintura son sus representaciones de sus canalizaciones, son representaciones que tienen que ver con este desarrollo de su propia visión y de su propia capacidad de imaginar. O sea, ahí ya estamos en el full piece. O sea, creo que la actividad creativa de Hilda af Klint es muy hermosa. Busquen sus pinturas porque realmente es maravillosa. Y la historia que ahora que traigo es una historia acuática. Yo les traigo alto té, les traigo alto té. Les traigo la historia de Leonora Carrington, que vivió entre 1917 y 2011. Ella fue una pintora y una escritora inglesa que se nacionalizó mexicana y es una exponente del surrealismo. Ella tiene una vida muy, muy cuática. Ella fue una mujer hija de nobles ingleses, gente con dineros, y comenzó a estudiar pintura y conoció a uno de los exponentes más importantes del surrealismo, a Max Ernst. En una fiesta y el tipo, ella tenía 20 años y el tipo tenía, no sé, 47 años y se enamoraron al tiro. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Max Ernst estaba casado y se fue a vivir con Leonora Carrington y vivieron juntos y tuvieron como 2 años así como de amor entre 1937 y 1939 más o menos. Amor real y en su casa estaba Picasso, estaba Dalí, estaba puta André Breton, weón, así como weones artistas súper importantes y esta mina, una pendeja. Weón aprendiendo a pintar y también trabajando desde el surrealismo. Hay una pintura en donde ella hace pinta a Max Ernst como un lagarto, como con cara de lagarto. Es muy hermoso su arte, el arte de Leonora Carrington es maravilloso. Durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a Max Ernst, que era alemán, le dijeron: "Usted alemán, usted no puede estar en Francia", y lo llevaron a un campo de concentración. La wea es que esto hizo que la Leonora Carrington se fue en auto como por Europa hasta que llegó a España y le dio un Britney y se volvió loca. Y se la llevaron internada por petición de sus papás a un psiquiátrico. En ese psiquiátrico a ella la violaron, abusaron sexualmente de ella no sé cuántas veces y la tuvieron. La tuvieron internada y la torturaron a través de procedimientos médicos. Ella tiene un libro en donde cuenta todo esto y cuenta cómo le inyectan en la espina dorsal una como sedante y weas que la hicieron ver, porque Leonora Carrington cambió después de esa experiencia. Ella, después de esa experiencia, ella dice en sus memorias que ella se entregó, que ella como que se dejó, como que no opuso resistencia porque ella estuvo todo el rato conectada con sus guías y sus maestros y con sus ángeles y después de eso, ella logra arrancarse de la clínica claramente y se casa con un amigo mexicano para poder llegar a México y poder tener su libertad. Max Ernst, a todo esto el loco sobrevivió y se fue con Peggy Guggenheim, Museo Guggenheim, a Nueva York y se casó con ella. Y esta pintura que yo les decía hace un rato se la entregó la Leonora Carrington y nunca más se volvieron a ver. Yo lo encuentro cuático, así como la historia de por sí es súper cuático porque Leonora Carrington, todo su arte es una conexión espiritual, es una canalización. Toda la pintura de Leonora Carrington tiene que ver con esta imagen de las cosas. Y ella era súper yunta de la Remedios Varo, una pintora mexicana también surrealista que tiene como esta pintura en donde le está dando de comer a la luna, una estrella, etcétera, etcétera. Ella se dedicó a brujear en México, pues de hecho a ella le dicen la bruja de México. Su arte es arte canalizado, su arte son conexiones a otros planos y ha sido estudiado desde ahí, porque en sus creaciones ella impone lo que son sus visiones. Es una historia muy linda y es un arte muy hermoso. Yo sugiero con todas las cosas. He tenido la fortuna de ver pinturas de Leonora Carrington en persona y es como, guau, la wea bacán. Y la última mujer que quiero traer aquí es una mujer mexicana, María Sabina, una mujer de Oaxaca, o Axaca, como se escribe, Oaxaca, que vivió entre 1894 y 1985. Esta historia no es una historia muy linda, es una historia de apropiación cultural y esta bruja era una bruja que era sanadora y era mexicana y era parte de un linaje que trabajaba con el psilocibina, que trabajaba con los hongos. Y esa conexión del psilocibina con María Sabina fue algo que se desarrolló en ella y que comenzó a curar a los demás desde ahí. María Sabina tuvo también dos maridos y tuvo un marido que la maltrataba mucho y ella decía que a través de los hongos ella había podido salir adelante. O sea, ella no sé cuánto debe haber consumido esa mujer, pero debe haber estado todo el día arriba de la pelota. El tema es que ella era una mujer muy como pobre, una mujer indígena, y empezó a hacerse conocida por su sanación con los hongos y también por sus capacidades de clarividencia. Un gringo claramente fue a verla y puta, y la grabó y la mostró y mostró cómo era ella y todo, y la hizo conocida. Y María Sabina empezó a atender gente hasta cerca de su muerte. María Sabina de todas formas murió muy pobre y murió sola, o sea, apropiación cultural como tal. Y ella es, en este momento, es un ícono para los hippies o para el estado de Oaxaca incluso. Como que en los 60, 70, María Sabina era algo importante, era un ícono de la sanación, un ícono de la conexión. Y era famosa en el mundo por hacer sus curas, pero no era una persona que cobraba por lo que hacía, era una persona que lo hacía desde el afecto, entonces murió siempre, muy pobre. Es una pena porque si nosotros vemos a muchos indígenas, muchos chamanes, muchas personas que se han dedicado a la sanación espiritual o que se han dedicado a entregar sus saberes terminan siendo robadas por la buena voluntad que tienen. Y bueno, conquista de América, nomás. Es la historia, salvo algunos pueblos como el pueblo mapuche que logró resistirse. Eso, tengo mucho que decir, tengo tantas brujas más que me gustaría contarles, pero creo que estas son como todas las brujas maravillosas que he logrado encontrar, que he logrado entender, que he logrado también como espejarme con sus historias. Y creo que también es importante que nos hagamos esa visión de entender que a veces las personas las catalogan como brujas, no para poder decir su capacidad de hacer cosas, sino que para poder sacarlas de la sociedad. Entonces, creo que es importante reivindicar eso y abrazar una nueva visión de nuestra propia conexión con la naturaleza, con nuestra propia conexión con el cuerpo y también por nuestra co propia conexión con lo desconocido. Creo que si Saturno en Piscis nos trae algo para que podamos aprender es esa capacidad de decir, wow, estoy pudiendo ver más allá de lo que yo creía que podía ver. Así que eso, déjale 5 estrellitas si te gustó este capítulo y anda contándome qué fue lo que te pareció. Eso, que estés muy bien, nos vemos pronto en el próximo capítulo de Perdona si no puedo ser sincera, este podcast experimental.